Es verdad que no son pocas las ocasiones en las que para conocer cuál es la realidad de una circunstancia, de una situación, tienes que acercarte mucho a ella, tanto como vivirla en primera persona. Y ahí sí puedes extraer los datos que son necesarios. Claro, hacer esto siempre para quien tiene que hacer un proceso de investigación en algún caso o por cualquiera que sea su profesión, entre ellas el periodismo, y a veces se puede, a veces no, o a veces tiene un riesgo incluso bastante elevado. Pero hay alguien que lo ha hecho y efectivamente ha obtenido información que ahora nos la hace saber porque la da a conocer públicamente, que claro, pues esa era la intención.
Así es, en concreto la realidad de esos riders que vemos habitualmente con esas mochilas
amarillas,
de formas, amarillas o de otros colores también,
también hay otros.
Últimamente, y que llevan la comida, ¿no?, a casa, muchas veces en unas condiciones de trabajo, pues bueno, que decir precarias es quedarse corto, porque muchas veces es sin contrato, incluso son los llamados falsos autónomos contra los que parece que poco a poco se va avanzando en cierta regulación, digamos, no solamente a nivel del Ministerio de Trabajo, sino también desde las instituciones vascas. De hecho, el Parlamento Vasco este pasado viernes instaba a Glovo, una de las empresas, la de la caja amarilla, si no me equivoco, de color, instaba a Glovo a regularizar a sus riders, a esos repartidores de comida, la Cámara Vasca, que denunciaba estrategias empresariales destinadas a sortear la legislación laboral en el sector del delivery. Bueno, pues parece que las instituciones, digo parece, a ver qué nos dice nuestro invitado, está pues cada vez más concienciada esas instituciones. En un libro en el que se trata de cómo se llevan a cabo esas contrataciones o esos falsos autónomos y que lo ha vivido además en primera persona, pues es el sindicalista infiltrado, es Raúl García Agudo, de Comisiones Obreras Valladolid, y nos atiende unos minutitos, bueno, para contarnos del libro y de la experiencia, claro, lógicamente, que hay detrás. Hola, Raúl, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Buenos días. Hola, cuéntanos cómo fue la experiencia, porque es literal, ¿no? Te infiltraste dentro de una de estas empresas para ver cómo eran las condiciones.
Sí, sí, pues fue exactamente así. Hace ya, pues fue en julio del 2019, que ya parece que fue antes de la hecatombe, ¿no?
Sí,
Pero sí que es cierto que incluso desde esa época hasta el día de hoy ha habido avances en el marco normativo, como habéis dicho, hay más sensibilización también por parte de las instituciones, e incluso tenemos una ley que ampara ya que los trabajadores que trabajan para estas plataformas son trabajadores y no son autónomos, pero hay empresas que siguen obcecadas en no cumplirlas, como Glovo. Entonces, desde Comisiones Obreras, aquí en Valladolid, en esa época empezó a verse pues constantemente a los riders con las mochilas, y bueno, pues lo que a mí me hizo dar un paso, ¿no?, para infiltrarme era pues que, hablando con ellos, veías que es que no tenían ningún tipo de protección social, que no estaban contratados, que tenían una dependencia total con la empresa. Nosotros teníamos claro que eran trabajadores por cuenta ajena, pero teníamos que ver de primera mano qué era lo que les contaban, y lo que les contaban era todo mentira, era embaucarles, engañarles para que se dieran de alta como autónomo y estrujarles en el amplio sentido de la palabra. Al final nos encontramos que era una tenían que pagar por trabajar, entonces pagaban incluso a Glovo algunos servicios para poder trabajar, y encima sin tener una seguridad de poder abarcar un conjunto mínimo de pedidos.
Y Raúl, esto, yo creo que toda esta historia comenzó también, el asunto de los riders, sobre una idea, sobre una premisa que era bastante engañosa. Decir, bueno, tampoco esto es para ganarse la vida, esto es para echar unas horas, esto es economía colaborativa, todo aquello que se decía entonces y que ni era así, y luego con el recorrido que ha tenido hemos visto que cada vez se iba alejando más de todo eso, ¿no?
Claro, jugar un poco con el aspecto de la flexibilidad. Jugaban con que la tecnología iba por delante de lo que son las leyes, y jugaban en ese sentido a hacer que estas personas se vincularan con la empresa, asumieran todo el coste social, ¿no?, de poder trabajar para ellos, y luego pues que es de usar y tirar, era un poco lo que nosotros decíamos. Usaban a los riders para los 4 pedidos que podían atender durante el tiempo que tenían habilitado para hacer las entregas, y luego iban a otro. Entonces, bueno, pues es la pues un poco la perversidad de ese sistema, porque tenéis que recordar que los riders tienen una ventana de atención de pedidos en función de la puntuación, y esa puntuación se amplía siempre y cuando tengas la máxima flexibilidad, siempre que puedas atender todos los pedidos, que lo hagas en el menor tiempo posible. Eso implica pues que bueno, tengas una vinculación completa con el sistema y luego aparte la cantidad de accidentes que puedes tener por esa alta velocidad que te exige para la entrega de pedidos.
Sí, sí. Además, es verdad que muchas veces han estrujado la creatividad a la hora de hacer esos contratos de falsos autónomos, ¿no? Vosotros, de hecho, habláis de un sistema que se llama la uberización de la economía. Y para hacernos una idea, es como si todos ahora mismo en el puesto de trabajo en el que nos encontremos, que cada uno se imagine su caso, no tenga contrato con esa empresa, sino que le preste servicios puntuales. Y esa empresa le va contratando por servicios puntuales, sin contrato mensual ni sueldo a final de mes, ¿no? Y que se le pueda puntual por cada microservicio, como si a nosotros la emisora nos pagara por cada entrevista que hacemos y luego fuéramos puntuadas y fuéramos contratadas por horas, ¿no?
Sí, sí.
Esta es la situación de indefensión que realmente se está dando, ¿no, Raúl?
Exactamente, exactamente. Esa uberización vino a traer esa modernidad o esa supuesta modernidad del trabajo pues para precarizar aún más las condiciones laborales. Fijaros un poco las cuentas que nosotros echamos es que para que un rider de Glovo pudiera sacar el salario mínimo interprofesional que había en ese momento, tenía que estar trabajando 13 horas al día. Entonces, no es asumible ni es posible trabajos de este tipo que lo único que hacen es destrozar el mercado de empleo. Entonces, nosotros dimos un paso adelante difundiendo esta situación desde aquí, desde Valladolid, desde Comisiones Obreras. Se viralizó tanto que, bueno, me pusieron un poco ese nombre de sindicalista infiltrado.
Sí, sí.
Y es que desde ese momento hasta el día de hoy, Glovo siguen sin cumplir las leyes. Hace muy poquito en Barcelona y en Valencia, Inspección de Trabajo sancionó con más de 70 millones de euros a esta empresa. Y esto ya es algo ideológico, es Glovo contra el Ministerio de Trabajo. Y nosotros como organización sindical, nosotros como Comisiones Obreras, vamos a seguir trabajando y defendiendo pues a todos los trabajadores, a todos los compañeros que están en esta situación de una precariedad, de esclavitud. Yo lo llegué a llamar esclavitud.
Es verdad, Raúl, que a los trabajadores de estas empresas les pasa lo contrario que a otros que están en otras que también tienen similitudes. Por ejemplo, hay empresas internacionales, ¿no?, con presencia internacional, su cabecera está en otros países, pero al final, bueno, son empresas de corte más clásico, con muchos trabajadores, y al final los trabajadores saben que también tienen su fuerza, precisamente por numéricamente ser más, tienen una representación más sólida y por lo tanto más fuerza en sus reivindicaciones. Pero a estos trabajadores también son trabajadores de empresas internacionales con cabeceras extranjeras, pero luego todo se diluye tanto, nadie sabe dónde están, quiénes son, y esos derechos que esos otros trabajadores pueden afianzar más fáciles, estos no saben ni qué hacer para conseguir dar un paso, ¿no?
Claro, primero que hay mucho individualismo y fomentan ese individualismo en el momento en que hay mucha competitividad. Yo me he llegado a encontrar con los riders que de alguna forma también hay esa competencia, ¿no?
Sí,
de a ver cuánto tiempo tardas tú en entregar este pedido en tal sitio. Entonces no hay tampoco sitios donde se concentre para que puedan hablar, organizarlo. Y eso fue lo que hicimos desde Valladolid, hablar con ellos e intentar organizarles. Lo que pasa es que para que los trabajadores puedan tener esa posibilidad de organizarse y tener una representación, la empresa tiene que tenerles contratado. Y eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona o en Navarra, donde ya sí que hay, al menos la parte de Glovo Market, ahí ya sí que se ha conseguido hacer elecciones sindicales y que los trabajadores se organicen bajo las siglas de un sindicato y puedan empezar a luchar por sus propios derechos. Y es totalmente necesario porque la unión, al final, aunque pueda sonar un tópico, hace la fuerza y es la única forma de luchar contra este posicionamiento mercantilista, que es lo que tiene la propia dirección de la empresa.
Sí, sí, que nadie se piense que se va a quedar en el sector del delivery, que puede saltar con un poquito de imaginación y un poquito de creatividad empresarial a casi cualquier sector, ¿eh? Insistimos,
sí,
que esto
sí
es algo que nos atañe a todos los trabajadores. Estábamos, claro, escuchándote, que parece, ¿no?, da la sensación de que las instituciones sí están por la labor de poner cartas en el asunto. El propio Parlamento Vasco, lo mencionábamos antes, a iniciativa de H. Bildu en el Parlamento, pues al final ha afirmado que sí, se va pues a intentar que haya más inspectores para poder ser proactivos, decía el texto, y actuar con la máxima contundencia contra el fraude laboral y contra las estrategias destinadas a sortear la legislación laboral. Bueno, nos suena bien, por lo menos.
Bueno, pero es que no tenemos que tener en cuenta que a hay unas leyes y nadie está por encima de esas leyes. Y lo que está haciendo Glovo, y además está arrastrando en este caso también a Uber, es a saltarse esas leyes, porque de alguna forma, bueno, pues por esa falta de recursos, ¿no?, que hay a lo mejor desde Inspección de Trabajo, o esa lentitud que hay dentro de la propia justicia, pues de esa forma siguen capitalizando en el modo de negocio que ellos plantearon. Pero esto va a acabar hundiendo o destrozando el sector, o al final acaban yéndose como ya se fueron otras empresas de aquí, como Deliveroo.
Sí, sí, bueno, pues queríamos conocer.
Y nada, lo que decíais también, que esto no solamente queda en la parte de reparto de comida a domicilio, es que la parte de comida de reparto es un porcentaje muy, muy, muy pequeño de lo que es las plataformas digitales y la economía de plataformas. Y nosotros ya estamos actuando y habrá nuevas ediciones del sindicalista infiltrado en estos temas. O sea, ya lo avanzamos en primicia.
Muy bien.
Que creo que es necesario dar soporte a todos esos trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que al final subsisten casi en una situación de precariedad absoluta y de las que se aprovechan estas empresas.
Es verdad. Y está bien, Raúl, el nombre, el sindicalista infiltrado, que parece que hace un poco frente a aquel programa medio reality show, ¿no? De
pero
la
no
tele.
Te has tenido que poner bigote y esas cosas como él, ¿no?
Bueno, creo que la primera no hizo falta, pero para la siguiente
sí. Ay, claro,
igual claro, sí, prepárate. Ese jefe infiltrado,
estamos,
¿no?
Terminando en Movember.
Claro. Es verdad. Raúl García Agudo, autor del Sindicalista Infiltrado, pues gracias por contarnos de esta realidad.
Muy bien, gracias a todos vosotros.
Adiós,
un saludo, hasta luego.